Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Este órgano es esencial para el buen funcionamiento de nuestras defensas y no nos preocupamos por él hasta que surge una extirpación del mismo o nos enfermamos de él. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de nuestro cuerpo maravilloso, de el bazo. Un cordial saludo a todos nuestros amigos de Clínica Abierta, nuevamente compartiendo con ustedes en esta edición porque nos importa su bienestar y salud. Y hoy en Clínica Abierta vamos a tener un tema interesante, vamos a estar hablando acerca de el bazo. Así que manténgase en sintonía para que usted aprenda hoy cómo cuidar de este órgano también de nuestro cuerpo, que también es muy importante. Saludos especiales a todos nuestros amigos que reciben nuestra señal de Salvación TV 22.1, aquellos también que nos ven en el país de Nicaragua, gracias a La Verdad Presente, y a usted, amigo Radio Escucha, que también nos sintoniza, gracias a todas las emisoras que a esta hora se unen para retransmitir nuestro programa. Enviamos un cariñoso saludo a todos aquellos que nos escuchan en Houston, Texas, a través de Radio Joven Adventista, Radio Alabanza y también RAC VIP TV. Radio TV Online, Cristo Viene con Poder. Así que un saludo para todos nuestros amigos que disfrutan de nuestro programa en esta ocasión. Y a usted, amigo, que nos sigue también a través del Facebook y que está pendiente a Clínica Abierta. Doctor, ¿cómo se siente hoy?
Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se siente, Lorraine?
Feliz de compartir otra vez con nuestros amigos y con usted.
Qué bueno. Saludos también a nuestro equipo. Y a todos aquellos que hoy nos están sintonizando, hay algunos que lo hacen por primera vez, otros sencillamente ya son nuestros amigos de siempre. Gracias por estar con nosotros, por darnos seguimiento a lo largo de todo este tiempo. Y ahora también, ¿verdad?, en las redes sociales. Agradecemos su patrocinio, agradecemos esa fina sintonía que ustedes nos brindan. Y para ustedes tenemos también un pensamiento saludable. Dice de esta manera: cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, de alimento o por otras irregularidades, no hay que añadir una carga de drogas venenosas para remediar el desarreglo. Saben que en ocasiones debemos aprender a ser más sabios. Y desde el punto de vista de la salud, la sabiduría también estriba en saber qué es lo que nos está causando nuestra enfermedad. ¿Hay algún desarreglo que nosotros estemos practicando, que estemos haciendo y que nos esté perturbando la salud? Es nuestro deber primero, antes de tomar cualquier fármaco, decidir arreglar esa falta que estamos cometiendo, ese problema que está permitiendo que nuestro cuerpo se deteriore. Ahí comienza ya el proceso real de la restauración. Cuando corregimos lo que estamos haciendo impropiamente, decidimos y vamos en la dirección de hacer lo que es correcto en beneficio de la salud, sabemos que el cuerpo tiene la posibilidad de ir ganando terreno en la dirección correcta. No permita que su cuerpo se deteriore nada más de una manera impasible. Dele la oportunidad que el cuerpo pueda progresar, ir en la dirección de la salud.
Bien, y con este pensamiento en mente vamos a comenzar con nuestro tema hoy, hablando acerca del bazo. Y usted se estará preguntando, bueno, ¿cómo es el bazo y qué funciones ejerce? De eso vamos a estar hablando ahora a continuación. Casi nunca se habla de este órgano. Son muy pocas veces que escuchamos hablar de este órgano del bazo. ¿Qué es el bazo en sí?
El bazo en realidad es, podemos decir, un órgano sumamente importante, tan importante que Dios lo ha puesto en todos los organismos vertebrados. Sí, usted dirá, ¿y los perros también? Sí, es vertebrado. ¿Y los gatos también? ¿Y los caballos tienen bazo también? Las vacas, las ovejas, todos los animales que son vertebrados tienen bazo. Es muy importante porque este órgano es parte de nuestro sistema de defensa y también de nuestro sistema que tiene que ver con la generación de sangre. Y es sumamente importante que nosotros podamos comprender que esta función es vital para los vertebrados, es vital también para nosotros los seres humanos, somos vertebrados también, y necesitamos comprender cómo funciona nuestro cuerpo, cuán maravillosa es esta maquinaria, y dentro de esta maquinaria maravillosa, el bazo es uno de esos órganos que nosotros debemos aprender un poco más acerca de él.
Háblenos un poquito entonces de dónde está situado el bazo en nuestro cuerpo y cómo es físicamente.
Saben que el bazo más o menos tiene el tamaño de un puño aproximadamente. Desde el punto de vista de las personas que tienen el sistema inglés, el tamaño del bazo más o menos es de una pulgada por 3 pulgadas por 5 pulgadas. Así que tenemos la profundidad, el grueso y el ancho, ¿verdad? Y esto nos da la longitud, el grueso y el ancho, y nos da la oportunidad de nosotros saber que es un órgano bastante grande para aquellos que usan el sistema métrico, más o menos, de unos 4 por 7 centímetros. Y más o menos aproximadamente tiene un peso de unos 150 a 200 gramos aproximadamente. Pudiéramos decir que ronda en eso de las 7 onzas aproximadamente, más o menos el tamaño de un puño, no exactamente el volumen de un puño, porque dijimos es más delgadito, la profundidad es de una pulgada, tenemos su ancho de unas 3 pulgadas y la longitud de unas 5 pulgadas. Y esto más o menos es ese órgano tan importante que se encuentra justamente en la región del hipocondrio izquierdo. Es la región que está debajo de las costillas del lado izquierdo. Según usted tiene debajo del lado derecho, en esa área, en ese hipocondrio, la región del hígado y ahí también la vesícula, del lado izquierdo tenemos entonces el bazo, pero el bazo está oculto. Queda más hacia atrás, después o detrás de la curvatura mayor del estómago. Así que el bazo, al estar justamente detrás, un poquito oculto, detrás del estómago, tiene como vecinos por el frente, podemos decir que tiene el estómago en sí, por la parte de atrás tiene el riñón izquierdo, también por la parte de abajo tiene el ángulo del colon. En esa región, el colon transverso se va a convertir en colon descendente. Y por supuesto, por arriba, por el techo, ahí tiene el músculo más importante que logra hacer esa distinción entre la cavidad del tórax y del abdomen. Se llama el diafragma, ¿verdad que sí? Y así que tenemos por el techo el diafragma, por el frente tenemos el estómago, por atrás el riñón izquierdo, por abajo tenemos esa curvatura que hace el colon para convertirse entonces de colon transverso
y el páncreas también
a colon descendente. Y hay una proximidad ahí justamente con el páncreas, sí, es cierto, tiene una región ahí en la cercanía. Este órgano también, Lorraine, tiene a su vez una zona muy especial. Es la zona que se le llama el íleo, la zona por donde a ese órgano entra una arteria, entra venas, una vena especial, y entran también vasos linfáticos, porque, dicho sea de paso, el vaso es el órgano linfático más grande que nosotros tenemos. Piense en él como si fuera un nódulo. Si usted ha visto esos ganglios que a usted se le forman cuando usted tiene una infección en la garganta y se le forman como una bolita ahí en la región del cuello, podemos decir que el vaso, desde el punto de vista de su función, es como si fuera un nódulo gigante, mucho más grande, ¿verdad?, que esa cadena de nódulos que usted tiene en la región cervical, axilar, inguinal. Este órgano en esta área es muy importante, nos da a nosotros esa ventaja para nosotros poder facilitar los procesos de defensa de nuestro organismo.
Y es interesante porque, así como usted mencionó de los ganglios cuando hay infección, también ocurre lo mismo con el vaso. Cuando hay una enfermedad en nuestro cuerpo, este aumenta, crece.
Es cierto. ¿Saben qué? Ahora que Lorraine menciona eso, nuestro vaso está cubierto de una capa de tejido fibroso elástico. Esa capa de tejido fibroso y elástico le da la oportunidad al vaso, escuchen esto con mucha atención, de comprimirse. Él puede prácticamente achicarse de tal manera que pueda más fácilmente poner a la disposición de nuestra circulación una buena cantidad de glóbulos blancos, que tiene que ver justamente con la capacidad defensiva de nuestro organismo. El vaso, por supuesto, también tiene una función muy importante. Tiene que ver con nuestros glóbulos rojos. Permite que aquellos glóbulos rojos, Lorraine, que ya se han tornado más viejitos, vamos a decirlo de una palabra más elegante, senescentes, se han tornado así, ahora estos glóbulos rojos puedan ser definitivamente sacados de la circulación, porque el cuerpo necesita mantener la mejor calidad de glóbulos rojos. Y cuando estos glóbulos rojos están ya disfuncionando, se les ha detectado que no están haciendo la función que corresponde, el vaso dice, bueno, este es el momento en que tenemos que actuar. Tenemos que sacar estos glóbulos rojos que ya están llegando aproximadamente a unos 120 días de edad. Y eso es una edad sumamente terrible para los glóbulos rojos. Haga de cuenta que están en los 120 años de edad. Dice, estos glóbulos rojos ya no van a estar proveyendo la función adecuada. No pueden transportar suficiente oxígeno, no pueden transportar suficiente glucosa, y lamentablemente no permiten que puedan salir los desechos de dióxido de carbono del cuerpo. Y esto hay que hacerlo de manera eficiente, porque si no todo el cuerpo va a sufrir. Así que esa región, porque el área de nuestro vaso, ese órgano, tiene dos regiones esenciales. Hay una región que se le llama la pulpa roja y otra región que se le llama la pulpa blanca. Dentro de la región de la pulpa roja está esa zona bien importante donde estos glóbulos son sacados de la circulación y se les aniquila. Vamos a decir, se les procesa para que puedan ser entonces reutilizadas sus partes que son esenciales. Por un lado, se va a utilizar la porción que tiene que ver con la molécula de la hemoglobina, la porción proteica. Y esa porción proteica se va a descomponer en aminoácidos que van a ser reutilizados por el cuerpo. La porción M, que tiene que ver con ese lugar donde está el átomo de hierro, esa va a ser utilizada con una función muy especial. Sencillamente se le va a dirigir hacia la zona del hígado para que el hígado la pueda convertir en un tipo de sustancia que nosotros conocemos. Se llama bilirrubina. Y de ahí en adelante podemos decir que ya se están aprovechando los componentes esenciales del glóbulo rojo.
Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero al regreso vamos a continuar hablando sobre este interesante órgano de nuestro cuerpo, el bazo.
Hígado. Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata.
La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. La segunda juventud es para disfrutar y gozar de los beneficios largamente merecidos, como la jubilación. Sin embargo, está de más decir que actividades como socializar, viajar o dedicarse a nuevos pasatiempos son más agradables si se gozan de buena salud. Aunque mejorar la salud es muy difícil si toda la vida se ha descuidado lo físico, tampoco es imposible, ya que dejar los malos hábitos que durante años te han mantenido fuera de forma es tu talón de Aquiles. En vez de resignarte al fracaso, ¿por qué no le das pelea y luchas por tu salud? La única duda es cómo empezar. Identificar tu debilidad o debilidades es lo primero. Después debes actuar para evitarlas. Por ejemplo, si continuamente comes de forma impulsiva, empaca pequeñas porciones de refrigerio saludables para tener a mano cada vez que sientas ganas de comer una golosina. Asimismo, si te sientes tentado a ingerir comida chatarra, obsérvate en el espejo primero y piénsalo bien, ya que esa grasa irá a parar a algún lugar y probablemente será en un sitio no deseado. Mejor consume frutas e invita a un amigo a caminar. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org/viva.
Que la vida puede ser mejor, pero aún más alto
podrás llegar. Abrirás tus alas para volar.
Universidad Adventista.
Bien, y ya estamos de vuelta aquí en Clínica Abierta y hoy estamos hablando acerca del bazo, ¿verdad? Un órgano importante también de nuestro cuerpo. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, dónde está este localizado y también cómo usted lo puede identificar, ¿verdad?, cómo es físicamente el bazo. Pero ¿cuáles son las funciones del bazo? ¿Qué hace el bazo en nuestro cuerpo, doctor? Por ejemplo, ¿cómo nos puede ayudar el bazo en cuanto a los anticuerpos?
Sabe que es muy importante. El bazo es maravilloso. Miren, cuando usted tiene algún tipo de infección, digamos, bacteriana, y se introdujo en su torrente sanguíneo, o allá se detectó en alguna región del cuerpo la invasión, una herida, entraron algunas bacterias, el cuerpo inmediatamente dice, algo está pasando. Y saben que el bazo inmediatamente entra en acción, además de tener algunos tipos de células soldados, células blancas, macrófagos, monocitos. linfocitos que están en la cercanía de la zona donde se hirió la persona y se le infectó, porque estaba la caída que se dio fue tan grande que hasta la tierra se introdujo ahí en la zona de la herida. Y sabemos que hay bastantes bacterias cuando esa herida se contamina. De tal manera que ahora el cuerpo comienza a hacer todos los ajustes necesarios para evitar que sigan las bacterias introduciéndose y pueda entonces poner en riesgo la vida del ser humano. Al entrar estas bacterias, hay unas sustancias importantes que entran en función. Hay, por ejemplo, las opsoninas, Lorraine. Estas se van a estar adhiriendo a la superficie de esta bacteria, que es una bacteria, un cuerpo extraño. Dice, aquí hay un invasor. Hay un invasor y tenemos que disponer de él. Esta sustancia logra hacer un cambio en la electricidad que cubre la superficie de la bacteria. Si usted no lo sabía, es bueno que lo sepa. Las células blancas también tienen una superficie eléctrica. Y esas dos cargas, en estos sentidos podemos decir que la carga de ellas generalmente son cargas negativas. Y se van a repudiar una a la otra, se repelen. De tal manera que cuando llega la opsonina a esa superficie, cambia la capacidad para que entonces una célula blanca, en este caso digamos un macrófago, una sustancia, que una célula especial blanca que quiere ir directamente a engullir, tiene que comerse ese invasor que entró, esa bacteria. Pero para que esto ocurra, tiene que haber una reacción entre esa opsonina, esa sustancia que se va a estar aplicando ahí. Tiene que ver parte de esto con una variante que hay dentro de nuestro sistema inmunológico que se llama el sistema de complemento. Esa opsonina, que es parte de ese sistema, se pega a la superficie de la bacteria, y a esa opsonina, que son sustancias químicas, son cadenas, se le va a pegar una inmunoglobulina. Inmunoglobulinas que se producen justamente por parte de las células, que tienen mucho que ver con el sistema de defensa nuestro, células blancas. Esto junto con el macrófago, la cantidad de estas globulinas, casi siempre IgG, la presencia entonces de esta opsonina, se facilita el que la célula blanca, en este caso un macrófago, puede ser un monocito, llegue directamente a esa área donde está la bacteria y se le facilita el poder engullir, tragarse, comerse literalmente. Aunque no tiene dientes ese macrófago, sí, este macrófago va a hacer que se produzca como si fuera una cuevita y puede rodear directamente la bacteria, la atrapa de tal manera que queda dentro del citoplasma, en lo que sería el cuerpo de esta célula blanca, y ahí inmediatamente hay una gran cantidad de lisocimas y otras sustancias que van a procesar como si fuera una digestión para poder lisar, romper, destruir esta bacteria. De esta manera el cuerpo inactiva este tipo de agente extraño. Pueden ser virus, pero casi siempre son bacterias. Y va a estar disponible para poder enfrentar esta situación gracias a la presencia de este cuerpo tan importante de integrantes de defensa. Células blancas que facilitan la producción de globulinas. Y a la misma vez tenemos el sistema de complemento que, junto con todo este andamiaje tan importante, facilita el que pueda haber una neutralización de aquellos invasores que desean hacernos daño.
Doctor, y todo esto, ¿verdad?, para que el vaso cree anticuerpos.
Sí, Definitivamente, mire, principalmente el bazo se va a encargar de la producción de células B y células T, o sea, linfocitos B, linfocitos T. Estos son muy importantes para tener un enfrentamiento particularmente con partículas virales. Las partículas virales son principalmente atacadas por ellos, pero también hay una gran oportunidad de que ellos faciliten el que algunas otras células, como estábamos hablando hace un momento, los monocitos, estos puedan entrar en el ambiente de tal manera que los monocitos facilitan el que los macrófagos y las células dendríticas puedan entrar en ese proceso de enfrentar bacterias que pueden ser perjudiciales para nosotros.
Doctor, ¿cómo participa el bazo en el proceso digestivo de nuestro cuerpo?
Es algo asombroso, pero aunque ustedes tal vez no lo habían asociado de esta manera, el bazo facilita el que la absorción principalmente de sustancias lípidas, así es, ácidos grasos, puedan ser más fácilmente transportados a través de ese sistema. No piense que no ocurren procesos de absorción como ocurre con los aminoácidos y otras sustancias. Sí ocurren, pero hay un tipo de derivación, hay un desvío especial para que pueda ser llevada una buena cantidad de las grasas que son absorbidas directamente a través de este sistema linfático. Por eso el sistema linfático puede adquirir después de una comida, vamos a decir, la coloración del líquido de la linfa que se transporta se torna más lechosa, blanquecina. Y es a consecuencia de la presencia de estos ácidos grasos que han sido absorbidos y que eventualmente van a ser vertidos directamente a la circulación general a través del conducto torácico. O sea que Dios, en su sabiduría, ha dispuesto las formas como va a funcionar nuestro organismo. Esto no es un asunto de la casualidad. Es improbable que esto haya ocurrido por la evolución. Nadie, así al azar, ninguna célula, ningún organismo podía haber ideado el que existieran cosas tan especiales y tan complejas para que nuestro cuerpo no solamente pudiera defenderse, sino también pudiera transportar una diversidad de bacterias, de productos que son tan importantes para nuestro organismo. Así, por este lado, si por un lado podemos decir que es importante el bazo para los procesos de defensa, por otro lado, tiene ciertos nexos muy, muy estrechos con el aspecto de la digestión, el transporte de estas sustancias que son ricas en ácidos grasos.
Doctor, otra cosa que hace el bazo también es que puede ayudar a defender cuando hay procesos infecciosos, ¿verdad? Por ejemplo, en los niños que se enferman tanto.
Sí, pensemos en el neumococo. Este es uno de ese tipo de bacterias que van a estar afectando. Pero también, no solamente el neumococo, el hemófilus, que es tan característico de esta época, que produce la influenza, puede ser atacado, y los meningococos, que producen la meningitis, especialmente en los niños. Si nosotros tenemos un bazo que esté funcionante, esto es algo muy peculiar, es algo que nos ayudará, porque nuestro sistema de defensas va a mantenerse en una condición muy óptima. Ahora hay un detalle, Lorraine. Lamentablemente, según el ser humano va envejeciendo, el bazo poco a poco se va atrofiando. Así como ocurre con la superficie de nuestro cerebro, según se desarrolla una condición que se llama la enfermedad degenerativa de los pequeños vasos, según se van dañando, según se va perdiendo la circulación, así ocurre también con el bazo. Según el cerebro se va atrofiando la corteza principalmente y también otras áreas más profundas, en el vaso también va ocurriendo un proceso de atrofia. Se va perdiendo. Y eso facilita entonces que también las personas mayores, si no son personas que se cuidan, si no se ejercitan adecuadamente, van a caer presa muy fácilmente de virus y bacterias. Precisamente porque ya su sistema de defensa no va a estar óptimo. Usted no ha hecho todo lo posible por mantener funcionante este sistema tan importante y en particular este órgano, el vaso.
Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y continuaremos hablando más sobre las enfermedades que le atacan, ¿verdad?, al vaso y cómo nosotros podemos también prevenirlas.
El apéndice. La inflamación de este diminuto órgano causa una molestia muy intensa y punzante en el vientre bajo del lado derecho. Sucede porque se infecta y se llena de pus, por lo que es necesaria atención médica inmediata.
El poder curativo del té. Hola, soy Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Te suena familiar esa frase? Si te duele el estómago, bebe un té. Tanto por su popularidad social como por sus efectos curativos, el té pertenece al exclusivo círculo de las bebidas más consumidas en el mundo. No obstante de ser una de las bebidas favoritas de casi todas las culturas, es precisamente en la comunidad hispana donde más se recurre a los tés cuando se padece de ciertos malestares. Algunas veces sus beneficios sobre la salud están científicamente comprobados, otras en cambio es solo un mito. Con cero calorías y se bebe sin azúcar o leche, los tres hierbas aromáticas son bebidas que valen la pena explorar. Como muestra el reconocido té de manzanilla, que cuenta con propiedades antiinflamatorias, los especialistas en hierbas lo recomiendan para tratar síntomas de gripe, dolores, ansiedad e insomnio. Otro ejemplo es el popular ginkgo biloba, que se asocia con el incremento del flujo sanguíneo al cerebro para mejorar la memoria. La valenciana, conocida como el Valium de las hierbas, es también un excelente té para combatir el insomnio, nerviosismo y síntomas de menopausia. Y si de refrescar el aliento se trata, y de paso, todo el sistema gastrointestinal, prepárate un té de hierbabuena, que además de mejorar la digestión, también ayuda con las alergias y el estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Clínica Abierta.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca del vaso. Doctor, ¿pudiéramos decir que el vaso entonces es como una especie de filtro en la circulación de nuestra sangre?
Sí, efectivamente. Un filtro doble. Así como usted tiene el filtro del automóvil en ese, digamos, ese circuito cerrado para que la lubricación a los pistones, a las bielas del automóvil se puedan conservar y pueda funcionar adecuadamente el motor de su automóvil. Así es más o menos la linfa. La linfa es prácticamente un circuito cerrado y en ese circuito se va a permitir que haya una circulación que sea continua, pero tienen que pasar por ese filtro. Ese filtro va a permitir que se puedan sacar de circulación la cantidad de células rojas que ya, como dijimos hace un momento, no están útiles. Y también la cantidad de células blancas que lamentablemente vienen junto con aquella cantidad de virus, de bacterias que han estado circulando, que engulleron, que destruyeron, o que traen ya una cantidad de sustancias porque han sido neutralizadas muchas de estos patógenos. Y el cuerpo no quiere que usted se dañe. Así que la región del vaso en esa área se encarga de procesarlos para neutralizarlos y permitir que usted pueda funcionar normalmente y que ninguna infección le pueda invadir, trayendo la enfermedad de origen infeccioso. Así que es muy importante desde ese punto de vista, podemos decir que es un filtro especialmente para células rojas y células blancas. Por eso es que tiene en su parte interna esa región que es la pulpa roja, donde se encarga de las células rojas, y tiene la sección de la pulpa blanca, donde predomina de una manera muy importante la cantidad de células blancas, particularmente linfocitos B y linfocitos T.
¿Pudiéramos decir también que el bazo puede ayudar al transporte de agua en nuestro cuerpo?
Sí, es parte de esos tres sistemas circulatorios que nosotros tenemos. Tenemos el sistema circulatorio arterial, el sistema circulatorio venoso y el sistema circulatorio linfático. Y desde ese punto de vista se constituye en otro de esos espacios que permite que nuestro cuerpo tenga una distribución de líquido contenida, además de la región o el espacio intracelular. Tenemos el espacio extracelular, y en ese espacio extracelular tenemos el intercelular, pero tenemos también el intravascular. Y dentro de ese espacio intravascular está el sistema linfático, transportando cierto volumen de líquido. Recuerden que particularmente va a tener un predominio, especialmente después de las comidas, con una mayor cantidad de este tipo de suero, podemos decir lechoso, porque está rico la linfa en una buena cantidad de ácidos grasos.
También el bazo participa entonces en el mantenimiento, como usted estaba mencionando, de los glóbulos rojos y de ciertos glóbulos blancos. Pero, ¿cómo el bazo entonces pues puede trabajar con las enfermedades que le atacan?
¿Saben? Con lo que estábamos hablando hace un momento, estos glóbulos blancos, principalmente los linfocitos, participan de una manera activa, dando lugar, junto con el sistema de complemento, junto con las inmunoglobulinas, en poder identificar aquellos agentes invasores, particularmente virales. Pero también tenemos ese grupo donde están los macrófagos, donde se facilita entonces la interacción con los monocitos, con las células dendríticas, para que pueda haber entonces una neutralización principalmente de bacterias. Y esto le da esa versatilidad al sistema inmunológico. Ataca tanto virus como bacterias, y además puede atacar también otros agentes patógenos, como también, digamos, pensemos en las levaduras, en los hongos y otros que pueden estar circulando, que pudieran ser sumamente adversos y que a veces hemos mencionado, los priones. Hay secuencias de aminoácidos que pudieran estar también ahí navegando, que son ingeridos cuando usted consume carnes que están infectadas, como por ejemplo ocurre en los casos de aquellas personas que consumen productos derivados de ganado vacuno, que sencillamente está infectado con ese tipo de elemento, el prión, que proviene y da lugar al desarrollo de la enfermedad de las vacas locas. Y en el hombre da lugar a la encefalopatía espongiforme también. O sea, es un sistema, el linfático, tan importante para nuestra supervivencia, que Dios en su infinito amor, nuestro amante creador en su infinita sabiduría, tuvo que darle toda esta versatilidad para nosotros poder enfrentar tan grande ejército de agentes adversos a los cuales estamos expuestos continuamente. Necesariamente no tiene que padecer de diabetes, pero esta persona va a estar más propensa a caer víctima de los virus y las bacterias, eso sí. Son personas que van más fácilmente a tener que lidiar más su cuerpo, aunque tenemos todavía el resto del sistema linfático. El bazo es solamente parte del sistema linfático. Tenemos los nódulos, las placas de Peyer en el sistema digestivo. Hay una cantidad de ganglios regionales que van a estar ayudando. En los niños todavía va a estar el timo, que después se va a involucionar según llegue por ahí a los 12, 13 años. Pero esta persona lo que va a estar es más expuesta a poder padecer de infecciones más fácilmente, pero no tiene nada que ver con que usted pueda desarrollar diabetes.
Bien, vamos a hablar entonces, doctor, de otras enfermedades que pueden también atacar el vaso. Por ejemplo, una persona que padezca de enfermedades hepáticas como la cirrosis.
En ese sentido, podemos decir que las personas pudieran desarrollar, no necesariamente porque usted tiene enfermedades, digamos, generales, va a estar siendo afectado, pero si usted no tiene su hígado funcionante adecuadamente, no se le va a poder proveer también al vaso con sustancias capaces de facilitarle a él su trabajo. Se puede todavía, vamos a decir, recargar más. Recuerden que en última instancia, aunque la linfa, especialmente cuando está cargada de ácidos grasos, se vierte en el conducto torácico, el hígado tiene que hacer un proceso especial para utilizar los ácidos grasos que se han absorbido para la fabricación de sustancias que son necesarias para nosotros mismos. Y cuando usted tiene cirrosis, ya entonces no va a poder recibir una buena cantidad, digamos, de los procesos de destrucción que han ocurrido, digamos, de las células rojas. Esa porción M de la molécula de hemoglobina ya no puede ser procesada para producir la bilirrubina en las cantidades normales, porque su hígado, al estar ahora cirrótico, está lleno de fibrosis, ya no tiene la función igual. Y esto va a hacer que se recargue aún más la disposición de estas sustancias. Igualmente no va a poder procesar adecuadamente todos los aminoácidos que se van a estar enviando continuamente. Cada vez, cada minuto, se están destruyendo células rojas que ya han envejecido. Ya cumplieron esa mayoría de edad de 120 días, que ya son sacadas de circulación. Pero ahora hay una buena disposición de aminoácidos, pero el hígado no está produciendo o no tiene la capacidad de procesar adecuadamente para la producción de hormonas, para la producción de enzimas, para facilitarle a las células distribuirle estos aminoácidos para que ellas puedan captarlos y los puedan utilizar. Miren cuán perjudicial para nuestro organismo resulta el que usted dañe su hígado. Si usted por ingesta de alcohol daña su hígado, ya sabe que a largo plazo no solamente el hígado se va a afectar, también se afectará su vaso.
Bien, ¿el cáncer puede afectar también el vaso?
Claro que sí. Ustedes saben que hay algunos trastornos, digamos, como la leucemia. Hay otros trastornos como los linfomas, la enfermedad de Hodgkin. Todos ellos, de una u otra forma, tienen que ver directamente con el vaso. Es el vaso el que va a estar casi en el medio de todo el problema. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una gran cantidad de linfocitos que van a estar siendo prácticamente filtrados. Se va a estar interviniendo con ellos, tanto linfocitos B como linfocitos T. Y esto va a sobrecargarlo. Va a hacer que este vaso detecte y diga, pues aquí lo que hay son, digamos, en los casos de las leucemias linfocíticas. Hay muchas formas jóvenes, no son formas maduras. Y yo detecto que no son funcionantes. No pueden llevar a cabo los procesos que puede llevar a cabo una célula adulta. Según un ejército, no puede estar compuesto por niños de 5 o 6 años de edad, porque son incapaces de activar adecuadamente aquel armamento necesario y tener toda la coordinación, la puntería, la estatura para poder ser efectivos. Así ocurre también con nuestras células blancas. Tienen que tener un tiempo de maduración donde tienen todos los gránulos a su disposición para poder combatir adecuadamente, para poder interactuar con las globulinas, con el proceso que estábamos hablando hace un momento de complementos, para estar atentos en estos tipos de procedimientos donde va a haber opsonización, donde va a haber enfrentamiento, ya sea virus, bacterias, hongos, priones, lo que sea. Pero si no hay una buena cantidad y una buena calidad de estas células, vamos a tener muchos problemas y el vaso va a quedar afectado a consecuencia de estos procesos donde no hay una buena calidad de células.
Doctor, ¿cuáles son las enfermedades entonces que hacen crecer el vaso?
Saben que hay una gran cantidad y usted se puede asombrar. Por un lado, las personas que han padecido de bilharzia, y la bilharzia en el oriente, en Japón, en Malasia, en Tailandia, allá en China también, en Filipinas, al igual que en Sudamérica, en la zona de Brasil y en muchos lugares que son más cálidos, Venezuela, Colombia, en Centroamérica, aquí en el Caribe. La bilharzia o la chistosomiasis es muy, muy común y los parásitos pueden afectar en el ciclo que tienen de vida, de reproducción, pueden afectar el vaso. También, si usted ha padecido de leishmania, ese organismo que se llama la leishmania donovani, si ha padecido de paludismo, es decir, hay enfermedades parasitarias que pueden afectar el vaso. Además de esa, tenemos enfermedades del hígado. Y mencionábamos hace un momento la cirrosis, ¿verdad? Uh-huh. Ya sea provocada por alcohol o porque ya se sufre de una hepatitis C. Esta hepatitis se ha tornado muy descontrolada y dio ocasión a que eventualmente se desarrollara la cirrosis. Las enfermedades malignas, como estábamos mencionando hace un momento, las leucemias, los linfomas, hay algunas otras donde podemos clasificarlas como anemias benignas debido a la destrucción de glóbulos rojos, o las personas que han padecido de mononucleosis infecciosa o el SIDA. Son personas que más van a estar sufriendo, ¿verdad?, en estos casos donde son enfermedades que pueden estar provocando un agrandamiento. El vaso tiene que trabajar tanto que se va a hipertrofiar, va a crecer. Sus dimensiones van a exacerbarse. No okay. Tiene una relación directamente con las plaquetas bajas. En realidad, pudiera esto parecer algo bastante preocupante, pero en algunos casos, vamos a decir que no es el actor principal el vaso para el asunto de las plaquetas bajas. Podemos dirigirnos un poco más hacia la médula. Sin embargo, hay personas donde a consecuencia de algunas enfermedades virales puede esto afectar directamente el vaso. Y sí, el vaso puede colaborar con cierta capacidad destructiva, pero no podemos decir que es el encargado principal de que una persona tenga que tener todas las plaquetas bajas. Hay problemas, puede ser en la producción generalmente de estas plaquetas. A veces hay un tipo de situación donde se destruyen por sensibilidad en estas situaciones inmunitarias, o sencillamente pudiera haber cierta capacidad destructiva llevada a cabo por el vaso. En esos casos, donde no podemos decir que es la mayoría, por eso le dije que no podemos pensar que necesariamente tenga que ser el vaso, se hace un sonograma, un ultrasonido, y se detecta a ver cómo está el tamaño del vaso. En muchas, muchas ocasiones no se encuentra que sea culpa del vaso lo que está ocurriendo. Y hay que ir a otras áreas para identificar este problema. No se asuste. Los niños, dependiendo de la edad, hay unas curvas de producción de glóbulos blancos que pueden ser por encima de lo normal si nosotros identificamos esas tablas que hay de acuerdo a la edad del niño. Y uno pudiera asustarse y pensar algo malo está ocurriendo. Sin embargo, hay también que distinguir que aun cuando hay unas ocasiones en las etapas de desarrollo del niño cuando se aumenta bastante esta cifra de glóbulos blancos, también hay enfermedades como por ejemplo las infecciosas. Tanto la invasión de virus o bacterias pueden elevar bastante las células blancas. Si se elevan dentro de las células blancas una mayor cantidad de linfocitos, pensamos que hay una mayor invasión bacteriana. Síndromes gripales, influenza, síndromes catarrales. Pero si por otro lado tenemos que hay una mayor cantidad de neutrófilos que están elevándose y que predominan dentro de esas células blancas, pensamos que más bien es algo bacteriano, como ocurre con el caso del hemófilus. Y así el neumococo y otras diferentes tipos de bacterias que pudieran invadir. Pero llévelo al pediatra o al médico para que él pueda verificar la tabla de esta producción de células blancas y verifique también la salud del niño. Si es que el niño ya está con catarrito, mucosidad nasal, tiene algunos ganglios que le están aumentando, si usted lo escucha tosiendo, el cuadro clínico hay que correlacionarlo con el hemograma que usted tenga. Y esto nos puede dar una idea bastante certera si hay una correspondencia o no, o si hay que buscar en otra dirección para detectar si este tipo de leucocitosis, que así se le llama a este aumento de células blancas, corresponde a alguna otra anomalía, alguna otra enfermedad.
Doctor, ¿cuándo es el momento de extirpar el vaso?
Hay ocasiones, lamentablemente, donde se debe extirpar, digamos, en los casos, por ejemplo, los accidentes. La persona iba conduciendo su automóvil, se atraviesa un automóvil en su camino. A pesar del esfuerzo del frenado y todo el proceso que ocurre aquí, hay un gran impacto. A consecuencia de ese impacto, el volante, el guía del carro, va a producir un impacto tan fuerte en esa zona, dijimos que es la región del ¿qué? Del hipocondrio izquierdo, ¿verdad? Si dividimos nuestro abdomen en cuatro partes, en el cuadrante superior izquierdo, ahí está ubicado y el impacto puede hacer que se reviente el vaso. Y esto es una situación de urgencia. Esta persona debe ser llevada a que le hagan la esplenectomía, que le saquen el vaso. Esto, por supuesto, va a hacer que esta persona tenga que aprender a vivir sin vaso. Por lo tanto, esta persona va a tener que cuidarse mucho más todavía de aquellas enfermedades infecciosas generales. Generalmente, esto tiende a ocurrir de esa manera. Pudieran también ocurrir en los casos donde hay ciertas condiciones sanguíneas que permiten que se crezca tanto el vaso, tanto y tanto, que ya la recomendación médica sea extirparlo. Y esto pues va a hacer que esta persona también, al igual que aquel que sufrió el traumatismo, tenga que sufrir directamente la vida sin tener este vaso, este órgano tan importante. Y ahora tiene que cuidarse más que otras personas.
¿Tiene que llevar algún tipo de dieta especial una vez esté extirpado?
Bueno, sencillamente podemos decir que esa persona tiene que cuidarse más respecto a la ingesta de azúcares. En los azúcares, recuerden que hacen que nuestro sistema inmunológico, no es que usted ahora no va a tener el sistema inmunológico, es que tiene que asumir la defensa, vamos a decir, otras regiones de menor categoría, que no son ya de la capacidad del vaso. Los nódulos linfáticos regionales tienen que asumir este puesto, y el que usted ingiera una gran cantidad de azúcares, lo que va a hacer es ponerle a usted en desventaja de lidiar, de permitir que esas células lleguen a la velocidad necesaria y que puedan funcionar engullendo, neutralizando los tipos de partículas que han sido o que han ingresado a su organismo. También hay que ser más cuidadoso ahora respecto a la cantidad de grasas, porque ya usted no tiene como parte de ese sistema linfático la provisión para poder transportar de una manera eficiente, como ocurre en las personas que no tienen este problema, más fácilmente la cantidad de ácidos grasos. Ahora tienen que ir por una vía que es un poco más desviada, pero eventualmente van a llegar al conducto torácico y nuevamente van a ingresar a la circulación general. El hecho es que ahora la persona pues tiene que cuidarse más. El objetivo es que usted conserve su vaso, trate usted de ejercitarse bastante para que le pueda dar una buena provisión de sangre fresca, sangre oxigenada, nutrimentos a ese vaso, para que este vaso conserve su funcionalidad y no se atrofie tan aceleradamente como ocurre con la mayor parte de las personas. Si usted quiere conservar su capacidad defensiva por un tiempo más prolongado, cuide su vaso, aliméntese bien, descarte el azúcar para que su sistema inmunológico no se sobrecargue, no consuma tanta grasa, de tal manera que la linfa pueda fluir más fácilmente. Ejercítese para que estas áreas donde está la pulpa roja, la pulpa blanca, puedan ellas eficientemente hacer su trabajo, descartar las sustancias que ya no son útiles, las células que están ya viejas o aquellas que ya vienen cargadas con algunas de estas partículas virales o bacterianas que tienen que ser destruidas. Y para que usted pueda tener todo este beneficio de estar siempre a la vanguardia, deje que su vaso funcione adecuadamente.
Bien, amigos, luego de escuchar estos consejos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos su sintonía por hoy. Esperamos que nuevamente nos acompañen el siguiente lunes en otro tema interesante de Clínica Abierta. Así que les invitamos a estar en sintonía nuevamente en la próxima ocasión a la misma hora. Nosotros entonces nos queremos despedir en esta ocasión con una corta reflexión para meditar.
¿Sabe que el Señor quiere que nosotros podamos tener a veces una óptica diferente de la vida? El Señor desea que nosotros seamos muy cuidadosos. Miren aquí en Romanos 14, el versículo 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eventualmente, en algún momento en nuestra historia, sea que hayamos muerto o que estemos vivos, cuando Jesús le toque juzgarnos, Él, como es un juez justo, dará una sentencia que será la correcta e inapelable. Sin embargo, mientras estás vivo y tienes la oportunidad de estar rodeado de tanta gente maravillosa, permite que el Señor se vea a través de ti. No sirvas como un agente de juicio. Déjale todo el juicio al Señor.
Nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron hoy
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.